pasado en la reunión de oración disfrutamos de un tiempo, creo que muy hermoso, precioso, en la presencia del Señor. Y bueno, agradezco, hubo muy buena asistencia y os animamos que a pesar que, como ha dicho Javier, estamos en julio y julio y agosto son peligrosos para la estabilidad de la iglesia y porque muchos salen, otros entran. A veces, tristemente, algunos se despistan en este tiempo y es un tiempo peligroso. Os animamos a no vamos a parar las reuniones de oración ni en julio ni en agosto y seguiremos aquí al pie del cañón, aunque a unos, hoy por ejemplo, pues estoy yo solo del equipo pastoral. Mi esposa está trabajando y los otros dos matrimonios están de vacaciones, renovando las fuerzas físicas también, que eso es bueno. Así que oramos unos por otros, nos bendecimos. Hoy vamos a tener la segunda parte del jueves, porque el Señor ha continuado hablándome todavía más sobre este tema y, como dije, aprovechamos y quiero aprovechar la circunstancia de que el mismo gobierno hace muy pocos días decretó el fin de la pandemia, que ya no había alarma sanitaria ni pandemia ni nada por el estilo, ya podemos entrar a las farmacias, a los centros de salud, a los hospitales incluso sin mascarilla y sin nada. De nuevo, esto es bueno, pero también una recomendación. Si tú estás acatarrado, si tienes síntomas de gripe, de malestar, de algún problema respiratorio, yo aconsejo realmente que usemos la mascarilla para no transmitir otras enfermedades a los demás. Eso es bueno. El hecho de que ya no haya ninguna obligación, pero sí en muchos lugares es recomendable. Así que yo lo recomiendo también a mis hermanos. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día. Nos robaron muchísimos abrazos durante más de 3 años. Así que desde marzo del 2020 hasta hace nada de tiempo casi estábamos atemorizados de abrazarnos y saludarnos unos a otros. Vamos a emplear justamente 3 minutos. Ponte en pie, dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana. Recomiendo varones con varones, mejor, hermanas con hermanas. Saluda a tu hermano, dale una sonrisa y bendícele en el nombre del Señor, porque nos robaron demasiados abrazos y abrazarse es muy bueno y saludable. Aleluya, gloria a Dios, gracias Jesús, gloria al Señor, muy bien, es bueno este ruido y esta comunión también. Gloria a Dios. Muy bien. Ok, vamos volviendo a nuestros lugares. Voy a pediros otra cosa. Otra cosa que tiene que ver. Vamos ya volviendo a nuestros lugares. Está muy bien el tiempo. Luego dejamos algo más de comunión para luego, ¿vale? Para el final de la reunión seguimos teniendo un poco más de comunión y bueno, quiero pediros algo. Voy a hablar del que, y lo que el Señor me está hablando últimamente es de ese conocido que hasta se le llamó hasta el Salmo de la pandemia. ¿Sabéis a cuál me refiero? ¿No? Pues circuló, ni se sabe por las redes, te lo mandaban vez tras vez, es el Salmo 91. vez tras vez te lo mandaban y así. Bueno, esto viene porque Dios me ha seguido hablando. Un hermano muy, muy querido estuvo muy afectado y hospitalizado por el COVID. Hasta él mismo pensó que ya no iba a superar la enfermedad. Y Dios le dio algunas reflexiones, algunas ideas que quiero compartir con vosotros en esta mañana, pero que Dios las ha arraigado, las ha profundizado en mi corazón y en mi ser. Este salmo, por supuesto, ya existía y era una bendición muchísimo antes de la pandemia. A lo largo de la historia, el Salmo 91 ha sido de mucha, mucha, mucha bendición para todo el pueblo cristiano a lo largo de la historia, pero especialmente en esos días. Bueno, luego voy a decir algunas cosas, pero antes, por favor, si tú te encuentras en un proceso, ya sea de enfermedad o pendiente de un diagnóstico o una prueba, una circunstancia realmente difícil, que está siendo una carga, que está trayendo angustia realmente a tu corazón, yo te pido que por favor te levantes y vengas aquí a estos primeros lugares. Quiero teneros cerca realmente aquellos para, de verdad, creo que el Señor me ha dado una palabra para animar vuestras vidas en este proceso, para acompañaros y también, por supuesto, para estar orando por vosotros. ¿Hay alguien que se encuentra en esta situación así en esta mañana? Yo le pido que os pongáis cerca, pasar a los primeros lugares, por favor. Hay lugares aquí en primera fila, por allá, sentarse. Posteriormente vamos a estar orando. Muy bien. Bueno, este salmo, como estaba diciendo, incluso algunos casi lo utilizaban, digamos, como un talismán, como casi como una varita mágica, diciendo que la enfermedad, el virus, no les iba a alcanzar, no iba a tocar sus vidas. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchos, muchos, y sobre todo al principio, en esa primera ola, muchos siervos de Dios, pastores, hermanos en Cristo, llenos de verdad de fe, servidores de Dios, sinceros, pues fueron afectados, incluso un buen número de ellos partió a la presencia del Señor. Amén. Entonces, el hecho de que haya promesas en la palabra de Dios no significa que todo así se va a cumplir especialmente. Vamos a leer y igualmente os invito a que os pongáis en pie. Vamos a leer juntos este Salmo 91, si lo puedes poner. Yo voy a leer los versículos impares. Hace mucho que a mí me gusta de tiempo tener una, lo que llamamos lectura antifonal de la palabra de Dios. Yo leo un versículo, los impares, y el resto de la congregación, pues de forma unánime, pero elevando la voz para que la oigan en el mundo espiritual también, lo decís unánimes. Vosotros los versículos pares, ¿vale? Yo el 1, el 3, el 5, vosotros 2, 4, 6, etcétera, etcétera. Hasta llegar hasta el final de este salmo precioso. Dice así la preciosa y bendita palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. vamos a intentar, sobre todo vosotros, estar un poco más coordinados, ¿vale? Frase por frase, sin prisas, pero intentando ser unánimes realmente en la lectura de la palabra, ¿vale? Sin que uno corra mucho y el otro se quede ahí atrás. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Amén, pero todos, ahora muchos se han acobardado y no están. Todos. Leo el 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén y amén. Aleluya. Podemos sentarnos, hermanos. Este salmo es para nosotros, para tu vida, especialmente para estos mis hermanos que están aquí en primer lugar, con una lucha en un tiempo especial en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero mostraros solamente algunos principios muy fáciles, yo les considero fundamentales realmente, fundamentales. Eso de que debajo de sus alas estarás seguro, que Él es escudo y protección, como hemos leído. Caerán 1,000 y aún 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Esto, hermanos, en esos versículos, no siempre se cumplen como esperamos. No siempre se cumplen como esperamos porque, como decía, de hecho, la enfermedad, las circunstancias, la prueba viene sobre tu vida. No es matemático que te vas a ver libre de los problemas, por más que creas y confíes que realmente el Señor es tu ayuda y Él es tu refugio y tú vienes a refugiarte debajo de sus alas. Pero no es realmente matemático y a veces la vida realmente, que la vida en sí es dura, es difícil, pues como yo digo, nos da unos estacazos que nos remueve en lo más profundo y muchas veces llega a traer situaciones realmente de angustia, de mucha preocupación sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y en esto os digo, principalmente, donde más está la lucha es en nuestra mente. En tu mente, ahí es donde Satanás viene y lo quiero desarrollar un poquitito. Realmente en esas a veces horas, si estamos en un hospital, que se hacen las horas tan largas, o cuando estábamos confinados en nuestra casa sin, con tanto tiempo, sin, algunos decían que se aburrían, el enemigo venía con tantos pensamientos y la lucha principal del cristiano está ahí en nuestra mente. Por eso, hermanos, desde hace tiempo venimos realmente insistiendo como equipo pastoral que necesitamos renovarnos y transformarnos realmente aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Muchas veces, como digo, estas promesas, en vez de parecer un consuelo para nosotros, casi casi parecieran una maldición. Porque decimos, Señor, sí, yo creo en ti, yo confío en ti, yo tengo tu palabra, tus promesas lo dicen así, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con este problema? ¿Qué pasa con mi enfermedad? Que no se va, que tú no me sanas. Y en vez de ser eso, fortaleza para tu vida, casi se convierte, uno te empiezas a culpar. Y lo que siempre, siempre viene a nuestra mente, es que Dios me está castigando. Yo he hecho algo malo y por eso esto que estoy pasando me está sucediendo. O a veces, es que yo no tengo fe suficiente para ser sanado. Eso me pasa por mi falta de fe. No confío bastante en Dios. Ahí vienen esos pensamientos. Siempre el enemigo ahí, hacernos dudar de la bondad de Dios. O tal vez tú sientes o piensas, esto es porque Dios me ha abandonado. Esta prueba, esta situación me toca atravesarla a mí solo. Dios se ha alejado de mí por cualquier razón. No sé si esto os ha pasado alguna vez. Hay un versículo clave realmente para poder entender esto en el Salmo, que no es de estas tan conocidos en el versículo, en, a lo largo del Salmo. Es el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La lucha es muy fuerte y realmente muchas veces, y es la estrategia de Satanás, Satanás se te va a presentar en esa prueba, en esa situación, como un verdadero león, como un león rugiente. Puedes sentir que el león realmente te está atacando. Puedes experimentarlo. Yo no lo sé, ya digo, no sé cómo está tu situación personal particular. Puedo conocer algo de algunos hermanos más próximos que pues oramos juntos, que tenemos más comunión. Pero esta es la estrategia favorita del diablo. Se presenta delante de ti como león, como dragón. ¿Quién es este león? ¿Quién es este dragón? Respondedme, por favor. No os quedéis. Así es, Satanás, el dragón. Pero es que el mismo Jesús, en Lucas 10, versículo 19, Lucas 10, 19, dice claramente, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero la del 60 todavía es es clara. Bueno, os dará potestad, esa potestad, esa autoridad de hollar serpientes realmente, escorpiones, el áspid, el dragón, sobre toda fuerza del enemigo. Él nos da esa autoridad para hollar, para pisarlo, tomar autoridad sobre él en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿de verdad somos conscientes de que muchas veces viene el león para atemorizarnos nuestras vidas, para atacarnos en cualquier área o cualquier situación, con cualquier prueba, con cualquier enfermedad, situación? ¿Somos conscientes de esta lucha espiritual que viene, eso, a lo que viene el enemigo, a lo que viene el león, a atemorizarnos, olvidando que realmente podemos tener autoridad para vencerle y para pisarle en el nombre de Jesús, tomar autoridad sobre él? Realmente el león viene con dos caras. Una cara es la visible, la situación por la que estás atravesando. Esa es la cara visible, esa es la realidad realmente que tú estás atravesando en este tiempo, en este momento. Pero la otra cara es la invisible de él. Es él que viene con realmente eso, atemorizarte para que podamos llegar a tener miedo. Nuestro enemigo Satanás viene a atacarnos. Y yo diría todavía mejor, intenta atemorizarnos. ¿Por qué es eso? El arma favorita de Satanás es el miedo. El miedo, cuando tú te asustas, cuando viene esa angustia a ti, a tu corazón, el miedo realmente te paraliza. Aún eso, un ejemplo. En Guinea, por ejemplo, los guineanos tienen muchísimo miedo a los perros. El mejor vigilante que tú puedes tener en Guinea Ecuatorial, bueno, nosotros tuvimos robos de todas las clases allí, pero el mejor, porque me envenenaban los perros que yo tenía. Pero lo normal es que un perro, si es de un tamaño un poco grande, no se acercaban para nada. Y si tú sabéis que los perros realmente huelen, y huelen el miedo. Y si viene, y si huelen que tú tienes miedo, es cuando van a ir a atacarte. Y tú quieres correr, pero no puedes. ¿Por qué? Porque el temor, aún físicamente, te paraliza. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Yo digo, el enemigo de la fe no es la incredulidad. El Señor Jesús, vez tras vez, a sus discípulos siempre les decía, hombres de poca fe. No les decía, ¿por qué no creéis? Les decía, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y es eso, el miedo al enemigo, el miedo a ese león es el que va a intentar paralizarte. Claramente en 1 Pedro 5:8, ¿verdad? Muchos lo sabemos aún de memoria, el adversario, el enemigo, 1 de Pedro 5:8, dice que viene a nosotros, como dice, viene a nosotros como león rugiente, al cual resistid firmes en la fe y huirá de vosotros. Pero viene como, no dice que sea un león rugiente, sino que empieza a gruñir, a asustar con sus mentiras para eso, para atemorizarnos y paralizarnos ahí, para que creamos sus mentiras y no le podamos vencer, no le podamos resistir. Si estás enfermo o tal vez en ese proceso de enfermedad, este león tiene una estrategia muy clara. Y la estrategia es eso, penetrar en tu mente. Insisto, lo que él quiere es penetrar en tu mente. Por eso realmente, como cristianos, como hijos de Dios, el Señor nos ha dado una armadura espiritual. Y lo primero que nos ha dado es para nuestra cabeza, el yelmo realmente, el casco de nuestra salvación para proteger nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que el diablo quiere hacer. Realmente, como antes hemos dicho, te va a hacer dudar de Dios, te va a hacer pensar que tú eres malo, que tú te has alejado de Dios o que te está castigando por algo o que te ha abandonado. Hermanos, yo os aseguro, eso es mentira. Eso es mentira. Satanás, como el Señor mismo lo definió, es el padre de mentira. Y lo único que sabe hacer es mentir para que tú y yo caigamos en eso. Nos asustemos, pensamos que viene, que es ese dragón y ese león rugiente que te va a devorar inmediatamente. Pero si tú no caes en esta trampa y tienes protegida tu mente y tu corazón, sabiendo, de verdad, sabiendo que Dios es bueno, y sabiendo que Él va a estar a tu lado todo el tiempo, no te va a poder vencer. Él es mentiroso. Aleluya. Tal vez estás pensando, incluso creyendo, esta situación, este problema me van a vencer. Esto para mí es insuperable. Esto me va a derrotar. Eso es realmente lo que el diablo quiere, que no vas a superar. Mira, esta enfermedad ya es incurable. Es mejor que dejes de luchar. Prepárate para lo peor, deja de luchar. Eso es lo que el diablo quiere. Mentira, de verdad. No lo creas, no le hagas caso. Si el diablo viene a atacarte, a probarte de verdad, resiste. Pon tu confianza en el Señor. Aunque no tengas fuerzas, aunque sientas que ya no puedes hacer otra cosa, pero aún mentalmente, si no lo puedes ni aún confesar con tu boca. Algunas veces lo he dicho, uno de los procesos que fue más duros para Conchi y para mí, allí en Guinea, fue todo un año que la fiebre tifoidea nos atacó y no había forma, por más antibióticos que tomábamos, tratamiento tras tratamiento, no había forma de echar de nuestros cuerpos la fiebre tifoidea. Y os digo, cuando estás así debilitado en cama, no tienes fuerza para nada, no podíamos os aseguro, ni aún orar, porque solo el intentar concentrar nuestros pensamientos era un dolor de cabeza, un dolor de todo el cuerpo que pensaba que te iba a estallar. En ese momento de prueba aún llegamos a decirle, Señor, por favor, llévanos ya contigo, porque si nos has traído aquí para servirte, para trabajar, ya no tenemos fuerzas, mejor estamos ya en tu presencia descansando. Pero gracias a Dios, bueno, hubo hermanos que sí estaban orando mucho, mucho por nosotros y apoyándonos, y después de un año pudimos superar esta enfermedad y seguir adelante, porque todavía Dios tenía un plan, un propósito para con nosotros. Pero es eso, puede que ser que en este momento no tengas ni aún fuerzas para luchar, pero yo te digo, resiste, persevera, cree, agárrate de la mano del Señor y al final el león va a huir, va a escapar porque no puede derrotarte. A lo mejor te encuentras como, por el contrario, en la situación de David o de Sansón, ¿no? Que cuando David dice que estaba con las ovejas, venía el oso y el león, y él dice, dice la palabra del Señor, ¿no? Que les desgarraba, se enfrentaba a ellos, les hacía huir y no permitía que no fuera arrebatada ninguna de sus ovejas. O Sansón, ¿verdad?, que en ese camino un día se enfrentó al león y lo mató. Tal vez, y Dios lo quiera así, que tengas fuerza suficiente para, con fe en el Señor Jesús, decir, diablo, tú no me vas a derrotar. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre ti, sobre esta situación en mi vida, y te piso en el nombre del Señor Jesús, porque Dios realmente quiere darte la victoria y con Él eres más que victorioso. Aleluya, en el nombre del Señor Jesús. Tal vez recuerdas a Daniel en el foso de los leones. Fue injustamente acusado por envidia, fue arrojado al foso de los leones. ¿Y qué pasó allí? El Señor sí que lo guardó en ese momento. Y esos leones se convirtieron en corderos, en corderitos para él. No le hicieron absolutamente nada. Él se mantuvo, realmente yo entiendo que Daniel no sabía qué es lo que iba a hacer el Señor en ese momento, en esas circunstancias. Lo normal y humanamente era que esos leones le hubieran despedazado a él. Pero nada le pasó, ¿por qué? Porque también Daniel sabía muy bien en quién había creído, en quién podía confiar. Ahora hay otra posibilidad, triste, pero igualmente real para algunos, y hemos conocido también circunstancias, hermanos, situaciones que el enemigo ha venido a través de una enfermedad, de una situación en particular, y el león ha vencido. Y estos hermanos han partido a la presencia del Señor. Esa posibilidad es igualmente real, existe. Ahora, ¿esto significa que Dios ha fallado? ¿Esto significa que Dios no amaba a esos hermanos? ¿Que Dios no estaba a su lado en medio de la prueba? Yo creo que no, 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 en absoluto, en absoluto. Porque en esos momentos más duros y más difíciles de la vida, yo sé que realmente es cuando Dios está todavía más cerca de una persona que durante su vida se ha entregado al Señor, ha creído en Él. Aparentemente, la muerte ha vencido, el diablo ha vencido. Y no olvidemos, hermanos, que en estos tiempos y conforme nos acercamos a la segunda venida, los tiempos que vendrán son peligrosos. Y la Biblia claramente habla también de que este león personificado en el anticristo hará guerra, dice, hará guerra a los santos. ¿Y qué dice a continuación el versículo? Y los vencerá. Eso significa que muchos hermanos nuestros, como ya está sucediendo en el día de hoy, hermanos de verdad que por eso oramos de la iglesia perseguida, enfrentan ataques y pruebas tan duras que Dios permite que esas vidas pasen a la eternidad con Él. ¿Recordáis la historia, verdad, de los primeros cristianos? ¿Dónde eran ellos arrojados? Eran arrojados precisamente a los leones. ¿Pero eso significaba que ya Dios no les amaba? ¿Que Dios les había abandonado allí en la arena del circo o en una prisión hoy en día en Corea o en cualquiera, o hermanos africanos nuestros que llegan los terroristas, los yihadistas, cualquier grupo, y queman la aldea, decapitan a nuestros hermanos? ¿Dios no es Dios? Yo sé que si Dios permite esto, realmente es, sinceramente, yo anhelo que llegue ese día. Lo digo, yo lo llamo graduación. No me asusta. No lo temo para nada. Porque sé que mi Dios nunca, nunca, haga lo que haga, aun si fallo, como decía el otro día el pastor Manuel también en la predicación, aun si he cometido pecados, Dios no me va a abandonar. Él me va a recibir en su presencia, igual que lo hace con todos nuestros hermanos. Pero hermanos, la realidad es esa, es que la muerte, la enfermedad, sucede absolutamente a todos. Pero si Dios lo permite, no es realmente porque sea una victoria del león. No es porque Satanás te ha derrotado, es porque algunos, la voluntad, el plan de Dios que Él tiene es que aquí ya ha terminado nuestra tarea y ya sea por un accidente, por una enfermedad, por cualquier circunstancia, pues pasemos a la eternidad con Él. Entonces, hermanos, esto, como digo, no nos tiene que atemorizar para nada, no nos tiene que paralizar en nuestra fe, tenemos que confiar plenamente en el Señor. Aleluya. De verdad que cuando estamos en ese proceso, y tal vez algunos podéis enfrentar situaciones así de duras y difíciles, yo te digo en el nombre del Señor, te pase lo que te pase, tú has vencido ya. Has vencido ya, y la palabra de Dios te dice, eres más que vencedor en el nombre del Señor Jesús. Lo que pasa que, y es eso, lo duro, lo difícil, es el proceso. Cuando estamos en un proceso así, pues, como hay que perseverar y vienen los pensamientos ahí del diablo para meterte la duda, para meterte el miedo, pero es ahí, como digo, donde pues hay que confiar y agarrarse al Señor. Aunque te parezca que tú vas a ser derrotado, jamás vas a ser derrotado. Voy a terminar enseguida. Pido al Señor de verdad que hoy podamos aprender que Él está con nosotros. Él está a tu lado. Él lo ha prometido. ¿Qué dijo Jesús cuando fue ascendido al cielo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta, ¿Jesús miente? ¿La palabra de Dios miente? ¿Pero Satanás miente? El dragón, el mentiroso, viene a nosotros a mentirnos. Por eso, hermanos, en ese momento, un querido hermano, Daniel Del Vecchio, desde el principio cuando lo conocimos, él no, siempre nos decía esto: no dudes en las tinieblas lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha mostrado estando en la luz. Cuando tú estás en comunión con Dios y te asegura la bendición, la victoria, la promesa de su presencia, no lo dudes cuando el enemigo viene con esos pensamientos negativos de derrota sobre tu vida y tus circunstancias. Amén. Aleluya. Algunas veces el enemigo Satanás quiere zarandearnos, viene a probarnos. Pero Jesús mismo, hoy, y hermanos, y lo digo siendo conscientes y pensando en vuestras vidas, los que os sentís más identificados, hoy mismo, ahora, Jesús está en el trono. Está ahí al lado y ¿sabes cuál es su oficio favorito hasta que Él vuelva? Él está intercediendo. Él está pidiendo: Padre, mira a mi hijo, mira a mi hija, mírale en esta prueba, en este proceso, no aguanta más, dale fuerzas para que Él pueda tener autoridad y pisar y reprender a ese león que viene sobre su vida. Dios quiera que lo puedas entender, mi hermano. Aleluya. Necesitamos comprender que nuestros tiempos, absolutamente los años, los días de nuestra vida, nuestros tiempos, no dependen ni aún de nosotros mismos. Están en las manos de Dios. Él conoce nuestros días y cuándo va a llegar el fin de ellos. La promesa realmente de disfrutar del gozo de la salvación hoy es real. Es para hoy y para toda la eternidad. Recordar nuevamente los versículos 14 al 16 de este Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, pon ahí tu nombre. Yo creo que tú has puesto tu amor y tu corazón en Dios, confiando en el Señor. El Señor te dice hoy, me dice a mí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes en problemas? Él está a tu lado. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. le lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Tú y yo podemos confiar claramente que Él está por nosotros. Aleluya. Y que no se va a apartar de nuestro lado. Amén. Así que tenemos, hermanos, que seguir manteniendo la esperanza, creyendo que Él llevó nuestras enfermedades y en la cruz sanó todas nuestras dolencias. Por su llaga hemos sido curados. Aleluya. Amén. Nunca, nunca, hermanos, te des por vencido. Con Él, como antes decía, somos más que vencedores. Él sabe de nuestra lucha, de nuestra angustia, aún de nuestros temores, aunque también sabe que confiamos en Él. Cuando oramos, Él mismo sabe bien lo que sentimos y cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque Él fue semejante a nosotros en todo. ¿Podéis imaginar, podemos imaginarnos cuál era la angustia realmente del propio Señor Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz? Y de que por la angustia hasta llegaba a sudar como gotas de sangre. Por eso Él sabe muy bien cómo te encuentras tú y Él sabe cómo te sientes, porque Él mismo pasó esa angustia. Fue semejante a nosotros en todo. Hermanos, Él nos ama. Él responde a las oraciones de sus hijos. Nosotros, cuando nos reunimos en las mañanitas a orar, vemos tantos testimonios, tantas oraciones respondidas. Le decimos, gracias Señor, otra oración respondida. Gracias Jesús, que tú nos oyes. Aleluya. Recuérdalo. Quédate con esta palabra tal vez solo, si vas a olvidarte del mensaje. Él nunca, 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 mis hermanos, nunca, nunca, nunca se va a apartar de ti. Nunca te va a abandonar. Amén. Quiero, hermanos, que cada uno, a estos hermanos que están aquí, dos o tres de vosotros, os acerquéis a ellos, oréis con ellos en este momento en particular, para que Dios les fortalezca y les bendiga. Amén. Os invito, a los que necesitéis oración, poneros en pie y dos, tres hermanos, os acerquéis a ellos para orar especialmente por sus vidas, bendecirles en este tiempo. Amén. Hacedlo, hermanos.